Bueno, empezamos. Como vimos hace un momento, todos los actos que la criatura puede hacer, debe hacer, ya están creados por Dios desde toda la eternidad. Solamente que existe una pequeña acepción aquí que hay que aclarar. El hombre es trino, ¿de acuerdo? El hombre es trino. Bueno, eso a nivel de hombre, pero la estructura del hombre es trina. El hombre tiene una vida material, una vida física, una existencia física, una naturaleza física. Tiene una naturaleza espiritual, ¿de acuerdo? Tiene alma, y en el alma están las tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria. Pero también tiene que una vida divina. El verdadero hombre es trino, naturaleza humana, así creada, naturaleza espiritual y la vida divina. ¿De acuerdo? O sea, el hombre es trino, igual que Jesús. Ante esta realidad, yo debo entender que mi vida material y mi vida espiritual creada, o sea, el alma, forman una sola unidad y se desarrolla como unidad y se desarrolla a través de mis actos humanos, ¿sí? Pero mi vida divina, lo que Dios quiso que yo fuera, esa no es creada, hecha por mí. En primera no es creada, porque es divina. Y si es increada y divina, ¿de dónde la pudieron sacar? ¿De Dios? Dios no puede crear una vida de Él. ¿De acuerdo? La tiene que tomar de Él. O sea, la vida divina que querían vivir en cada uno de nosotros, la debemos tomar de Él. En alguna ocasión le dice Luisa, qué hermoso será cuando ya esté el reino del divino querer ya sobre la tierra. Dice, todos con una misma santidad divina. Y le dice Jesús, no, te equivocas. Mi sabiduría es tanta que no me conformaría con una santidad divina. Y la muestra lo puedes tener en la creación. No me bastó crear el cielo, sino ahora yo creé el mar, la tierra, en fin, todo. Qué horrible sería este mundo si todo fuera mar. Muy bonito el mar, pero mar para allá, mar para acá, mar para todos lados, pues como que dice uno, no hay variedad. Y en la variedad está el gusto, ¿sí? A Dios no le satisfaría tener una sola santidad. Entonces va poniendo diferentes aspectos de su vida y los tiene que ir poniendo a disposición de la criatura. Por lo tanto, la naturaleza divina del hombre, la vida divina del hombre, tiene que salir de Dios. Y Dios nos va a dotar a cada uno de nosotros con una característica específica de su vida, para que la vivamos cada uno de nosotros, y nos pone las cualidades o las características necesarias para poder vivir esa vida, ese atributo divino. Vamos a leer dos lecturas nada más de Luisa y fragmentos, pero vale la pena poner mucha atención. En el volumen 15, abril 2 de 1923, dice: Hija mía, en mi voluntad está el vacío del obrar humano en el divino. Creo que desde el principio nos tenemos que parar. ¿Ustedes se imaginan una voluntad divina con un vacío? Pues ya lo dijo Jesús. Resulta hasta como incomprensible, ¿no?, que en la divina voluntad existan vacíos. Entonces, vamos a seguir leyendo, nada más vamos a ir puntualizando los puntos. Ahorita voy. Dice: Hija mía, en mi voluntad está el vacío del obrar humano en el divino. Y este vacío debe ser llenado por quien vive en mi querer. Por cuanto más estés atenta a vivir en mi querer y en hacerlo conocer a los demás, tanto más pronto será llenado este vacío. ¿Se dieron cuenta? No basta Luisa. No le dice, tú lo vas a llenar. Sino entre más pongas atención y entre más rápido se difunda, más pronto quedarán llenos estos vacíos. Dice, y en hacerlo conocer a los demás, tanto más pronto será llenado este vacío. De modo que mi querer, viéndose mover en sí al querer humano, como regresando al principio de donde salió, se sentirá satisfecho y verá cumplidos sus anhelos sobre la generación humana. Aunque fueran pocos, o aún uno solo, porque mi querer con su potencia puede rehacerse de todos, aún con uno solo, si no encuentra otros, pero es siempre una voluntad humana que debe venir en la mía a llenar todo lo que los demás no hacen. Esto me será tan agradable que rasgaré los cielos para hacer descender mi querer y hacer conocer el bien y los prodigios que contiene. Cada entrada que haces de más en mi querer me incita a darte nuevos conocimientos sobre él, a narrarte otros prodigios, porque quiero que conozcas el bien que haces para que lo aprecies. Por esto nos lo está diciendo, para ir entendiendo, ir apreciando esto y decir, yo quiero. Y que lo aprecies y ames el poseerlo. Y yo, viendo que lo amas y lo aprecias, te lo doy en posesión. El conocimiento es el ojo del alma. El alma que no conoce está como ciega a aquel bien, a aquellas verdades. En mi voluntad no hay almas ciegas. Es más, cada conocimiento les da un alcance mayor de vista. Por eso entra frecuentemente en mi querer. Ensancha tus confines en mi voluntad y yo, en cuanto vea esto, regresaré a decirte cosas más sorprendentes de mi voluntad. Curiosísimo. El obrar humano en el querer divino es lo que llenará los vacíos que tiene su voluntad. Y esto, como repito, suena curioso. ¿Qué pudo haber pasado para que existan vacíos en la divina voluntad? ¿Qué pudo haber sucedido para que la vida divina tenga vacíos? No. Sí, dígame.
Doctor, ¿no será como en mi caso semejante cuando yo escuchaba que a la pasión de Cristo, al estar crucificado muerto, se dice que es que falta nuestra actuación, que a su pasión le falta una parte, que somos nosotros integrados en la pasión de Cristo? Que no está completa. Yo decía, ¿cómo son que le faltó su Cristo?
Ese es San Pablo.
Lo que pasa es que somos nosotros los que faltamos a esa, en esa parte de la pasión. En este caso pienso yo que obviamente no son vacíos de Dios, Dios lo llena todo, sino es los vacíos del amor del hombre a Dios. Esos son los vacíos que Dios puede tener de la voluntad humana.
En mi voluntad está el vacío del obrar humano en el divino. Ese es el punto. Pero a final de cuentas es un vacío en el interior de Dios. Espérame, no puede ser llenado con el obrar del hombre. No puede ser llenado con el obrar del hombre. Tiene que ser llenado con Dios, porque si no, se va a ver así como feíto, ¿no?
Por eso usted decía que a Dios teníamos que darle a Dios.
Dios a Dios.
Entonces, el obrar humano, llevando lo que
es,
tiene a Dios.
Uh-huh. Así es. Bueno, esto nada más es para generar un poquito de ejercicio mental, ¿no? Ahorita vamos a oír algo más sobre esto, para irlo redondeando. En el volumen 33, noviembre 17 de 1935, dice: hija mía, en cuanto la criatura obra en mi voluntad, así sus actos toman su puesto en nuestro ser divino. Nuestra bondad, bueno, otra vez. ¿Se fijaron lo que dijo? Toman su puesto en nuestro ser divino. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son mis actos? Mi vida. Y mi vida tiene su puesto en el ser divino. No como contenido, porque no está hablando de contenido, porque si hablara de contenido, las piedras están puestas en el ser divino. No hay nada fuera del ser divino. Así que no está hablando de que somos contenido en un continente, no. Toman su puesto en mi ser divino, en mi ser, en mi vida divina. Así los quería yo, calladitos, 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 pensando. Mi bondad, nuestra bondad es tanta, vamos a repetirlo, que tiene tantos vacíos para recibir todos los actos humanos que poseen la virtud creadora en nuestro querer. Ellos vienen a su Creador todos festivos y llenan estos vacíos que nuestro amor tiene a propósito, formados en nosotros, vacíos formados a propósito en nosotros.
esos vacíos no son las almas que no tienen la divina voluntad.
Por eso, pero ahorita vamos a irlo analizando, pero por ahí va. Dice, para poder decir con hechos, son actos nuestros. Lo que hacemos nosotros, hace la criatura. Lo que se hace en nuestra voluntad, nada queda fuera de nosotros, ni pueden quedar. Sería, si esto se pudiera dar, como si nuestra vida estuviera sujeta a separarse. Lo que no puede ser, porque poseemos no sólo la inseparabilidad de nuestro ser supremo, sino de todos nuestros actos y de quien vive en nuestro querer. Tenemos puestos para todos, y de todo formamos un solo acto. ¿Qué pasa? Si ya dijimos que el hombre es trino, si ya dijimos que el hombre tiene una vida natural, física, tiene una vida... Gracias. Me voy a sentar. Tiene una vida espiritual creada, que es el alma con las tres potencias, y que tiene una vida divina. La vida divina no es creada, la vida divina es de Dios. La vida divina la tuvo que poner Dios para que la viva yo. Entonces, todo lo que esa vida divina contiene, Dios lo toma de sí mismo. Una forma de decir, por favor, esto no es así, pero para que se entienda. Dios se quita un pedazo de él. Es de él, ¿sí? Le pertenece a él, es naturaleza divina, es todo, pero lo deja fuera de él, para que ahora llegue un humano, llegue una criatura, lo tome, lo viva, y viviéndolo se inserte nuevamente en el vacío que Dios mismo se hizo. ¿Qué resulta de esto?
El llenado de los vacíos.
El llenado de los vacíos, pero ¿qué resulta? Correspondencia, pero ¿qué resulta? Bla, 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 ya no se oyó nada. Por eso, si Dios tenía un vacío, es una forma de darlo a entender. Y en el momento en que este vacío ya es vivido por una criatura que es vida divina, lo que está viviendo, y la logra vivir él, la criatura, y se inserta nuevamente en Dios, ahora ¿qué resulta? Que la criatura es parte de la vida divina, que la criatura está formando parte de la vida divina, que la criatura queda unificada en el acto único de Dios, y que la criatura está formando el acto único de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Por favor, eso es lo que está diciendo. Yo entiendo que esto, repito, y por favor, o sea, de veras se los digo, no hubiera yo querido hablar de esto, pero ya lo teníamos prometido a los que ya van adelantados, y ya van dos o tres retiros que no les cumplimos, porque hay personas que no han oído. Pero esto es importantísimo, este es el punto final. Es el punto máximo de Dios, el momento en que Dios toma de sí su vida, la pone a disposición de una criatura para que esa criatura la haga realidad, la haga vida y la vuelva a insertar en Dios. Pero Dios es un acto único, por lo cual quiere decir que esos actos que la criatura hizo están pasando a formar parte del acto único de Dios, de la vida de Dios. Y esto probablemente lo podríamos poner en San Pablo. Este San Pablo se metía en todo. Cuando San Pablo dice que al final el último enemigo en vencer será la muerte, y que cuando todo haya sido sometido a Jesús, que cuando Él haya sometido todo a Él, Él mismo se someterá al Padre, para que Dios sea todo en todos. Probablemente podamos asociarlo con esto, ¿sí? Pero al final no puede haber otra cosa más que Dios. Al principio nada más existía Dios. Al final tiene que haber nada más Dios. ¿De acuerdo?
Pero como todo lo que sale de Dios es incancelable, pues nos creó y ahí tenemos que terminar en Él.
Tienes que terminar en Él, ya sea gloriosa o no gloriosa.
Como sea, pero el ideal, el cumplirle el sueño a Dios, es regresar en el lugar divino.
Y hay algo que es... A ver, Iris.
La diferencia es que voy a ser propietaria y el otro no,
es la... Así es. Sí, pero algo que es también importante... Ya se me olvidó con tu... ahorita lo...
Eso es como, se me refiere como nadie va al Padre sino a través de mí, con el Espíritu que está comunicando después del divino querer, el divino amor y la divina voluntad, y se inserta, ya allí todo vuelve al Padre de donde salió, y ahí donde está su voluntad, está todo.
Así es. O sea, es un modo de amarnos. Nos ama tanto que quiere incorporarnos en Él, que eso es lo que decíamos desde el principio. Esa es la finalidad de la creación. Ese movimiento de amar y retribuir. ¿Y cómo le voy a retribuir si no es con vida divina? ¿Y qué le puedo retribuir, un chipote? No, porque eso sería como agregarle algo nuevo a Dios. Tiene que ser lo mismo de Dios, pero ahora vivido desde la criatura. Y no terminarán las generaciones, y eso está dicho ahí también, si todo lo que Dios ha sacado no es tomado y vivido por la criatura. Si alguien no lo quiere, tendrá que venir otro a tomarlo. Así que podemos optar por tenerlo o optar por decir, ay, ese debería de haber sido yo. Y eso está en los escritos. De repente nuestro Señor permite que Adán le hable a Luisa, y Adán le dice, bendito sea el Señor que ha permitido ya que venga una criatura que retome lo que yo dejé y haga lo que yo debería de haber hecho y le dé a Dios la gloria que yo no le di. Tiene que haber otro que cumpla con lo que el que dejó no llevó a cabo. Debe de haber otro. Pero Dios tiene que terminar todo. Voy a decir otra palabra que no es real, pero bueno, para que se entienda, completo. No con hoyos. Dios no se arrepiente de sus obras. Una vez que hace algo, no puede cambiar. ¿De acuerdo? Y esto que quede así no puede cambiar, porque si cambiara, Dios no sería inmutable. Y esta es una de las características de Dios, la inmutabilidad, que es uno de los dones más con los que va a ser dotada el alma que viva en la divina voluntad. ¿Qué opina, Pedro? Pero así de primera, ¿no? Padre, tampoco. Sí, Carla.
De los pecados sí se desprende que esta cicerreta llegó a la inmutabilidad.
Claro. Toda alma que viva en la divina voluntad, una de las características es eso, y es una señal de si estamos en el camino o no. No cambiar de acto. Siempre estar en el acto de unión con la divina voluntad es nuestro único acto que debemos hacer. Siempre, no importa lo que hagamos, nuestro acto es vivir en la divina voluntad. Y esa es la inmutabilidad. No cambio de acción. No importa si estoy corriendo, estoy sentado, estoy acostado, estoy comiendo, estoy haciendo, estoy viviendo, dándole vida a la divina voluntad. Esa es la inmutabilidad de Dios. Dice, porque poseemos no solo la inseparabilidad de nuestro ser supremo, sino de todos nuestros actos y de quien vive en nuestro querer. Tenemos puestos para todos y de todo formamos un solo acto, el acto único de Dios. Ahora, estos actos encuentran en nosotros no solo su puesto de honor, la vida perenne y su reposo, y nosotros sentimos la felicidad, la alegría que la criatura ha encerrado en su acto, con hacerlo en nuestra voluntad. Sentimos que nuestro fiat nos ama, nos glorifica, nos felicita, nos beatifica en el acto de la criatura como nosotros merecemos. ¡Oh, cómo nos sentimos felices! Sentir la felicidad de nosotros es naturaleza, pero al sentir la felicidad que nos puede dar la criatura, sentimos la correspondencia de la obra de la creación. ¿Y te parece poco? Que damos la virtud a la criatura de poder felicitar a su creador. Es tanta, es tal y tanta la alegría que sentimos que nos abandonamos en los brazos de la criatura y estrechándola en los nuestros, reposamos en ella y ella reposa en nosotros. Y solo viene roto nuestro reposo cuando nos sorprende con otros actos suyos para gozarnos la felicidad que nos trae. Así que no hacemos otra cosa que pasar de la felicidad al reposo y del reposo a la felicidad. Feliz criatura que viviendo en nuestra voluntad divina puede felicitar a aquel que posee el océano de las infinitas alegrías y felicidad sin fin. Por eso es que todo lo que el alma que vive en la divina voluntad puede hacer, tuvo que haber sido creado por Dios. Por eso es que Jesús le dice a Luisa: te teníamos en nuestros brazos desde toda la eternidad. Jugábamos contigo. Te pasábamos de persona, o sea, de brazo en brazo, ¿sí? Para sentir tu amor. Por eso es que nos dice que en la divina voluntad le podemos decir: desde toda la eternidad te amo. Y no es un decir en forma de extenderlo en la divina voluntad, sino una realidad de vida divina, que yo en el momento de tomarla, de decir sí la quiero, ahora no solo por participación, sino que voy a actuar, si se fijaron en la primera lectura, es el vacío del obrar de la criatura, de la voluntad humana, en Dios. La voluntad humana tiene que seguir viva, vivita y coleando. Se dice que hay que morir a nuestra voluntad, pero es una forma de darlo a entender. La voluntad humana nunca debe de dejar de existir, porque en el momento que la voluntad humana deje de existir, en ese momento la criatura muere y no hay más actos. La voluntad humana nos fue dada libre para ejercitar nuestra libertad, diciéndole sí a la divina voluntad y diciéndole sí, ven y obra en mí. Pero eso debe ser acto tras acto, tras acto. Por eso es que la voluntad humana nunca puede desaparecer. Y ese obrar de la voluntad humana es lo que Jesús dice cuando habla de la unificación con Él. Mi voluntad obrando en la criatura y la voluntad de la criatura obrando en mí. Y uno dice, a ver, repítanmelo. Sí, te lo repito, mi voluntad obrando en ti y tu voluntad obrando en mí. Porque necesitamos obrar en Dios para llenar esto. Porque si no, sería el mismo Dios actuando. Y otra vez seríamos títeres. Seríamos marionetas. Pero ahora ya con la divina voluntad me puedo insertar en Dios y puedo actuar en Dios, y mi acto quedará inserto en el acto único de Dios. Cuando lleguemos al cielo, el ejemplo de María, en los primeros libros, Luisa la llevan al cielo y es la fiesta de la Virgen. Y ella ve que hay una gran algarabía, que ya están todos los preparativos de una fiesta para la Virgen. Y los cantos de los santos y de los ángeles, todo está preparado. Y ve en el cielo, arriba, un sol inmenso, ella dice, un sol que llenaba todo el espacio. Y que ella sabe que ese sol es la Trinidad. Todo está preparado, pero no ha llegado la festejada, no está María. Y la busca y la busca y no la encuentra. Y de repente se abre una puerta en ese sol y ahí está María. ¿Qué nos está diciendo? Que María está unificada, unificada en el ser divino. María no está fuera, María no está en el adextra de Dios, María está en el adintra de Dios. En el Apocalipsis, cuando Juan ve al Cordero, que ve una multitud, ¿se acuerdan? con túnicas blanqueadas y pregunta, ¿quiénes son? Son aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea, todos los redimidos, todos los salvados. Pero también ve que trae un puñado de almas aquí, en su mano, en su pecho. Y entonces le pregunta y le dice, ¿y esos quiénes son? Ah, esos son los que aprendieron el canto del Cordero. ¿Qué será el canto del Cordero? Los que aprendieron la vida divina, los que aprendieron a vivir de vida divina, los que hicieron lo mismo que hizo el Cordero, aprendieron el canto del Cordero. Esas almas, ese puñado de almas que tienen en la mano, son las almas que van a vivir en su querer. Pero con toda esta maravilla, con todo este wow, ¿sí? Jesús dice, serán pocos. Serán pocos. Qué triste, ¿no? Qué triste que todo un Dios esté ocupado en el hombre. Porque si nos damos cuenta, toda la acción de Dios es para el hombre. Creación, redención y santificación, ¿para quién? Para el hombre. Y el hombre no puede dedicarle a Dios nada. Es que tengo que trabajar. No, es que ahorita tengo una reunión con mis amigos. No, es que ahorita tengo que hacer esto. ¿Cómo es que me voy a dedicar a Dios? No, si ya con ir una vez a la semana a misa, híjole, es una lata. No somos capaces de darle nada a Dios, cuando que Dios todo su obrar lo tiene para nosotros. No hace nada que no sea dirigido a la criatura. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo dirige a la criatura? ¿No les parecería un poquito raro el que el ser divino todo lo obrara para la criatura? Que el ser divino supedite todo su obrar a algo inferior a él. Es que es su imagen y semejanza y está destinado a vivir vida divina y está destinado a poner lo que estaba en el hueco, a vivir aquello para ponerlo. Es un rompecabezas. Ya está el rompecabezas completo, no le falta una sola pieza. Pero Dios saca piezas de ese rompecabezas, toma piezas y les dice a cada uno de ustedes, a ver tú, pon esta pieza. Y empezamos a querer poner esa pieza. Esto lo quiero recalcar porque lo más natural del mundo es querer, bueno, así. Sí nos damos cuenta de lo que estamos, en dónde estamos parados. Bueno, se acabó. Ahora quiero que ustedes participen. ¿Ahora qué? ¿Qué les dejó todo esto? No esta plática de ahorita, sino todas las que hemos tenido.
Pero hay otra razón por la cual la gente no le entra a la Divina Voluntad y no la dirige.
¿Se puede pagar
por favor? ¿Cuál? ¿Eh? No. A ver, ¿cuál? No quiero asustar gente.
Asustan.
Las venganzas del orgullo.
¿Le tienes miedo?
No, es cuando se toca más tarde.
Total que se rajó. O sea, sí, Tony.
Por eso debemos tomar en cuenta que los Estados Unidos permitió el mismo estado de justificación que para algunos es mejor que ni
preguntará, ¿por qué eso? ¿Por qué permite el Señor ese estado de petrificación del alma? ¿Qué rara enfermedad o eso? O está, y eso le dice el Señor en el volumen 35, que dice, si quieres tú saber por qué yo permití ese estado de petrificación, usted ya lo sabe, pero le digo, dice, porque cada vez que la criatura rechaza vivir la divina voluntad, hacer su divina voluntad, vivirla, es rechazada y ella hizo, él repitió su estado de precipitación en Luisa para preparar todas las veces que la criatura niega vivir esa vida divina que él quiere que vivamos. Y en otra ocasión le dice, y le dice Luisa, Jesús, déjelo, ¿por qué veo tantas cosas alrededor de las personas? Y le dice Jesús, con todas las veces que la criatura rechaza vivir la divina voluntad, entonces, ¿cómo estamos todos rodeados de Jesús que está haciendo bien desde allá? Porque cuántas veces que nosotros rechazamos vivir esa vida divina, se forma una cruz alrededor de nosotros.
Bueno, la cruz es, ya sabemos, para que haya una cruz se necesitan dos, ¿qué? Dos palitos. El palito de la voluntad humana y el palito de la voluntad divina. La voluntad humana forma la cruz a la divina voluntad. Y la divina voluntad forma la cruz a la voluntad humana. De una o de otra manera, es cruz. Hablar de esto también, o sea, tiene problemas por la connotación que nos trae en nuestro interior. Pero fuimos creados para sufrir. Fuimos creados para sufrir. ¿Por qué fuimos creados para sufrir? Ya no me refiero a el después del pecado original, me refiero a antes del pecado original. Y lo voy a decir con las palabras de la Virgen, que es inmaculada y que siempre vivió en la divina voluntad. Y dice, no hay sacrificio más grande que el vivir siempre en la divina voluntad. Nunca darle vida, ni siquiera a un acto de voluntad humana. Nunca. No hay nada más difícil que esto. Lo está diciendo la Virgen, que es inmaculada, que tiene la plenitud de la vida divina en ella, y que pensaríamos que no se va a dar el sufrimiento. Se va a dar. Porque si no hay el sufrimiento del desapego, si no hay el sufrimiento del abandono en Dios, no existe posibilidad de intercambio de vida humana por vida divina. Pero a esto, que parece así drástico, dice uno, ¡ay! Como ya es vida divina, y la felicidad y el gozo divino están en ella, vienen injertados en la criatura esa felicidad y ese gozo. Y esto también lo voy a contestar con las palabras de Jesús, no con las mías. Le dice Jesús a Jesús, le dice, oye, tú has dicho que cuando se vive en tu voluntad, el gozo divino, la felicidad divina te inundan. Pero tú que eres la misma divina voluntad y tu mamá que es plenitud de vida de la divina voluntad, lo único que tuvieron en vida fueron sufrimientos y penas y penurias. Entonces, ¿cómo está eso? Y le dice Jesús, te equivocas. Nuestras penas fueron penas de oficio. De oficio. ¿Qué quiere decir eso? Es mi trabajo. Pero la felicidad divina me inundaba. No había forma de que esto se pudiera quitar. Sobre la pena se montaba el gozo. Por fuera se veía la pena, pero es pena de oficio. Y así sería para el alma que quiere vivir en la divina voluntad. Le va a costar trabajo, tremendo trabajo. Pero al mismo tiempo el gozo de estar en unión con Dios, y yo espero que ya alguno de ustedes lo haya sentido. Ese gozo de vivir en unión con Dios, eso se siente, se vive. No importa que tenga yo cáncer, no importa que me esté yendo como en feria, no importa si no tengo 5 centavos para vivir, no importa nada, es un gozo interior. Por fuera estoy penando, pues sí, pero ya sé que es pena de oficio, porque estoy repitiendo los misterios de la vida de Jesús en mí. ¿De acuerdo?
Entonces, porque es como toda la alma que quiera vivir en la libertad y esté aprendiendo esta alma de Jesús.
No, en cierto modo.
Digo, no, quiero decir que a diferencia de Luisa, que era cabeza de misión, ¿verdad?
Por eso, el alma que vive en la divina voluntad es un alma víctima, porque está repitiendo la vida de la víctima por excelencia, que es Jesús. Y sabemos que la vida de Jesús no fue víctima el último día de su vida, sino desde el momento de encarnarse, ahí empezó, se encarnó junto con la cruz, junto con nuestra vida y nuestra vida de pecado. Por lo tanto, tuvo que encarnar en Él las penas que debíamos pagar nosotros, para pagarlas Él. ¿De acuerdo? Es alma víctima por excelencia. Nosotros debemos ser almas víctimas. Si no, no estamos viviendo la vida de Jesús. De ahí la gravedad inmensa de querer quitar al crucificado. Porque ya hemos tenido esa experiencia de que al crucificado se le quiere hacer a un lado y ahora se pone al Jesús glorioso. ¿De acuerdo? El Jesús glorioso existe, sí, qué bueno que es glorioso, pero no podemos quitar al Jesús crucificado. No porque pasó en el tiempo, no porque pasó hace 2000 años, ya la crucifixión de Jesús ya no existe. No, es actual. Lo que Dios hace, lo hace en la eternidad. Lo injerta en la eternidad y queda en acto de seguirse haciendo siempre. Jesús le dice a Luisa: yo soy el eterno inmolado. Mi inmolación no empezó en la desobediencia del hombre. Mi inmolación no empezó cuando creamos al hombre. Empezó desde toda la eternidad. O sea, ha sido el eterno inmolado. Y será el eterno inmolado, porque las obras de Dios son incancelables. Pero junto con ese eterno inmolado existirá el Jesús glorioso, el Jesús triunfante. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a tener un museo en el cielo. A todos aquellos que les gusta ir a museos, va a haber un museo en el cielo. En el cielo vamos a ver a Adán, la primera obra, así. ¿Qué vamos a ver en Adán? La forma como fuimos creados. La segunda obra, la segunda pintura que vamos a ver, bueno, diciendo pintura, pero es María, porque ella es el modelo de lo que deberíamos de haber sido. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver a un crucifijo. a un Jesús crucificado. ¿Y qué vamos a ver ahí? Mi vida humana. Y lo que debería de en dónde debería de haber terminado si sigo con mi vida humana, porque el crucifijo soy yo. Jesús me mató en la cruz. Jesús tomó mi vida y pagó todo lo que yo debería de haber pagado. Sufrió todo lo que yo debería de haber sufrido, y esta vida humana que es muerte la tuvo que llevar a la cruz para matarla ahí. Entonces, ese museo en el cielo está ahí esperándonos para conocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo deberíamos de haber sido? ¿Cómo fuimos creados? ¿Y qué hicimos con nuestra vida? ¿Y dónde debería de haber terminado? O sea, vamos a ver todo en Dios.
¿Eso es lo que sucede en la última
qué? ¿En la última qué? Más o menos. Así es. ¿Algo más?
Eso pasa cuando morimos, cuando entrega todo.
¿Quieren leer lo de la espía? ¿El último momento de la muerte? ¿Sí? Ah, bueno, pues ahora mortifíquense y no. Dice. ¿Mande? La fecha. Volumen 35, marzo 22 de 38. Dice, ahora hija mía, hasta en tanto que no comienza la culpa en la criatura, todo es voluntad mía. Y en cuanto comienza la culpa, así comienzan las lágrimas, los dolores de esta Madre Celestial. ¿De qué Madre Celestial está hablando? De la Divina Voluntad. Dice, oh, cómo llora por su Hijo, pero no lo deja. Su amor la ata a vivir en aquella criatura para darle vida. Y si bien se siente como sofocar su vida divina, la cual ni siquiera es conocida ni amada, su amor es tanto que sigue su vida aunque la ofendiese, para darle una sorpresa de amor, para salvar a su Hijo. Nuestra bondad, nuestro amor es tanto que intentamos todos los caminos, usamos todos los medios para arrancarlo del pecado, para ponerlo a salvo. Y si no lo logramos en vida, le hacemos la última sorpresa de amor en el punto mismo de la muerte. Tú debes saber que en aquel punto es la última espía de amor que hacemos a la criatura. La circundamos de gracias, de luz, de bondad. Ponemos tales ternuras de amor, de ablandar y vencer los corazones más duros. Y cuando la criatura se encuentra entre la vida y la muerte, entre el tiempo que termina y la eternidad que está por comenzar, casi en el acto en el que el alma está por salir del cuerpo, yo, tu Jesús, me hago ver con una amabilidad que rapta, con una dulzura que encadena y endulza las amarguras de la vida, especialmente las de aquel punto extremo. Después la miro, pero con tanto amor de arrancarle un acto de dolor, un acto de amor, una adhesión a mi voluntad. ahora, en aquel punto de desengaño, al ver con la mano cuánto la hemos amado y la amamos, sienten tal dolor que se arrepienten de no habernos amado y reconocen nuestra voluntad como principio y cumplimiento de su vida, y como satisfacción aceptan la muerte para cumplir un acto de nuestra voluntad. Porque tú debes saber que si la criatura no hiciera ni siquiera un acto de voluntad de Dios, las puertas del cielo no son abiertas. Ni es reconocida como heredera de la patria celestial, ni los ángeles ni los santos la pueden admitir entre ellos, ni ella quisiera entrar. Porque conocería que no le pertenece. Por eso, sin nuestra voluntad no hay ni santidad verdadera ni salvación. ¿Y cuántos son salvados en virtud de esta nuestra última espía, toda de amor? Excepto los más perversos y obstinados. Si bien les convendrá ser una larga etapa de purgatorio. Por eso el punto de la muerte es nuestra pesca diaria. El reencuentro del hombre extraviado. Hija mía, el punto de la muerte es la hora del desengaño, y todas las cosas se presentan en aquel punto, la una después de la otra, para decirle adiós. La tierra para ti ha terminado, comienza la eternidad. Y se sucede para la criatura como cuando se encuentra encerrada en una habitación y le es dicho que detrás de esta habitación hay otra, en la cual está Dios, el paraíso, el purgatorio, el infierno, en suma, la eternidad. Pero ella nada ve, escucha que otros se lo aseguran, pero como aquellos que lo dicen tampoco lo ven, lo dicen de tal manera que casi no se hacen creer, no dando una gran importancia para hacer creer la realidad con certeza lo que dicen con las palabras. Pero un buen día caen los muros y ve con sus propios ojos lo que antes le decían. Ve a su Padre Dios que con tanto amor la ha amado. Ve uno por uno los beneficios que le ha hecho. Ve cómo están lesionados todos los derechos de amor que le debía. Ve cómo su vida era de Dios, no suya. Todo se le pone delante, eternidad, paraíso, purgatorio, infierno. La tierra le huye, los placeres le voltean la espalda, todo desaparece y solamente queda presente lo que está en aquella estancia de la cual han caído los muros, lo cual es la eternidad. ¿Qué cambio sucede para la pobre criatura? Mi bondad es tanta, por querer a todos salvados, que permito que estos muros caigan cuando las criaturas se encuentran entre la vida y la muerte, entre el salir el alma del cuerpo para entrar en la eternidad, a fin de que al menos hagan un acto de dolor y de amor, y reconozcan a mi voluntad, adorable sobre de ellas. Puedo decir que les doy una hora de verdad para ponerlas a salvo. Oh, si todos supieran mis industrias de amor que hago en el último punto de la vida, a fin de que no huyan de mis manos, más no esperarían llegar a aquel punto, sino que me amarían por toda la vida. Creo que es muy reconfortante saber esto. Para todos. O sea, este es el punto decisivo. Aquí es donde se decide la vida eterna de la criatura. No importa lo que haya sido en vida, importa lo que decida ahí. No importa quién haya sido, no importa lo que haya pensado, no importa lo que haya creído, no importa lo que haya hecho. Ahí es el punto decisivo de su vida. Y esto lo tenemos en el Evangelio. ¿Quién fue el primer salvado? El buen ladrón. Fíjense qué curioso, estaba crucificado. ¿Crucificaban a quiénes? A los malhechores, a lo peorcito, ¿sí? Y están ahí, lógicamente, repito, no por buenos, no por santos. Y ahí en ese momento algo se les revela, no a él nada más, se les debe haber revelado a los dos, porque si no hubiera sido injusticia de Dios. Se les revela a los dos, pero uno lo rechaza y el otro ni siquiera sabe que es Dios, simplemente dice es un justo, él no merece estar aquí, es un justo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, punto. Ni siquiera te pido que me lleves. Y ahí Jesús dice, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy. ¿De acuerdo? Eso mismo pasa en el momento de la muerte, pero ya en forma personal. Así que no le tengan temor a la muerte. La muerte puede llegar en cualquier momento, sí. Me agarrará preparado, ojalá que sí, preparado viviendo en la divina voluntad. Pero si yo ya conocí a Jesús, si yo ya de alguna manera lo sigo, de alguna manera lo amo, en el momento que los muros caigan y vea yo la realidad, voy a decir, pero qué bruto, ¿qué hice? Y en ese momento me voy a arrepentir y me van a decir, por favor, al poste. Porque en la puerta del cielo hay un poste para que salga uno y tras, por burro, por baboso. ¿De acuerdo? Es lo mismo. No, ese recién nacido,
el no nacido,
por eso, el no nacido, no se le olvide, tiene como herencia el pecado original, y el pecado original es ausencia original, ausencia de Dios y ausencia de voluntad divina, y eso no le permite entrar al cielo, porque ya lo leímos, al cielo no entra nadie que no tenga cuando menos un acto en la divina voluntad. Y ese no nacido no ha ejercido su voluntad. La tiene, pero no la ha ejercido. Pero nosotros pensamos, pero si era un feto, porque los abortos son en la etapa de feto. Y entonces, ¿cómo ese niño, ese ser, se va a salvar? Perdónenme, el feto es el cuerpo, no el alma. No hay almas feto. No hay un feto de alma. No hay un embrión de alma. No hay un huevo de alma. Hay almas. Con tres potencias íntegras, acaban de ser creadas por Dios. Inteligencia, memoria y voluntad. Que no tienen la manera de poderse ejercer, no, porque el cuerpo está todavía en formación. Pero en el momento que él está por morir, que la mamá acaba de amarlo tanto que no lo quiere ver sufrir en este mundo con tanta maldad y dice, mejor te sales. Lo puse en el lado bueno, ¿no? Mejor te sales. En ese momento Jesús se le presenta y le da todo esto y le pregunta, ¿quieres conmigo? Por favor, no lo duden, es un alma que acaba de ser creada, es un alma que todavía tiene siente el toque divino en ella. No va a decir que no. ¿Sí? No va a decir que no. Y ahí es el bautismo de deseo. ¿Quieres conmigo? Sí, listo, ahí está. Así que el no nacido no se va a condenar, el no nacido no va a pasar por el purgatorio, no tiene ningún acto consciente de no querer.
Además también es el bautismo por aquí, ¿no? Con sangre.
También se lo podrían aplicar, ¿por qué no? Pero sobre todo el martirio, el bautismo de deseo, ese es el punto. Aquel que se ve, que está ahorita en el cerro, en la montaña, y está en pecado mortal por X cosa y de repente se muere allá arriba y todo el mundo dice, se murió sin confesión y estaba en pecado original. Digo, estaba en pecado mortal, perdón. Pobrecito, no llegó el sacerdote. El pobre sacerdote iba apenas subiendo el cerro. No le alcanzó el tiempo. ¿Se imaginan la escena en el cielo? Esa misma escena, pero ahora en el cielo. ¿Qué estará haciendo la Trinidad cuando aquel pobre está muriendo? Jesús diciéndole al Padre, papá, ya se murió, papá, y mira el sacerdote, no llegó. Toda mi redención, todo mi sufrimiento, todas mis muertes por él, inútiles, papá. Y el papá diciéndole, pues ni modo, ¿qué quieres que haga? ¿Se imaginan esa escena? Yo no puedo imaginarme eso. Ahí, en ese momento, en ese instante, está todo Dios puesto sobre aquella alma que le cuesta lo que le costó su vida a él. Y va a hacer hasta lo imposible por salvarlo, ahí. Así que, no nos preocupemos tanto. No nos preocupemos tanto. Dios suple nuestra incapacidad.
Yo quiero
hacer
una pregunta, ¿y los que se suicidan?
Lo mismo. El problema con el suicida es este. Va con la idea de que no quiere la vida que Dios le dio. Está rechazando todo lo que Dios le dio. Entonces se mata. Imaginémonos un coche, alguien que va en su coche, en una recta, esas muy largas, y acaba de comprar su coche y es un carrazo y va a 200, 240 por hora. Y va feliz de la vida, ¿no? Y de repente un letrero que dice curva peligrosa a 700 metros. Sigue, curva peligrosa a 500 metros, le sigue metiendo, curva peligrosa a 100 metros. Y no hace caso. ¿Qué va a pasar cuando llegue a la curva? La inercia, la fuerza de la inercia se lo va a llevar. Porque a la hora que agarre la curva, la inercia sigue para allá y se lo va a llevar. Nosotros somos lo mismo. Depende de la inercia que llevemos. Y en ese punto de la muerte es el anuncio, curva, pero una curva que ya vimos, y si soy necio, y si soy totalmente como digo, rechazo totalmente a Dios, rechazo sus anuncios, rechazo todo lo que me dé y me estrello. Pero si en el momento que caen estos muros digo, híjole, rechacé la vida divina, rechacé la vida que Dios me dio, no estoy tratando de vivir lo que Él vive, me arrepiento, es algo. ¿Se irá al purgatorio? Sí. ¿Le va a tocar purgatorio muy largo? Sí. ¿Lo van a cocinar a 2000 grados centígrados? Sí. Pero de ahí va a salir, porque el purgatorio es salvación. Ya está salvado. Tiene que arreglarse un poquito para la fiesta. ¿Mande? Si rechaza a Dios en ese momento, sí. O sea, si sigue con la inercia de rechazar lo que Dios le da, se condena. Ya lo oímos ahorita. Entonces, aquí depende de la criatura, ¿de acuerdo? Depende de ella. ¿Cuál es el pecado? Bueno, dice Jesús que los suicidas, se suicida aquel que ya no cree en nada. O sea, la causa del suicidio es cuando la criatura llega al punto de ya no creer en nada. Y ahí la vida ya no tiene sentido. Y ahí la vida se vuelve insoportable y ahí es cuando viene la decisión de muerte. En ese momento, lo que está pasando es que estoy total y absolutamente negando a Dios, negando su misericordia, negando su presencia, negando su amor, negando todo. ¿De acuerdo? Entonces yo les pregunto, ¿por qué se habrá condenado Judas? ¿Por qué qué? Porque pecó contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Creer, o sea, no creer que Dios lo puede perdonar. Y el pecado contra el Espíritu Santo siempre, su origen es la soberbia. Yo pequé tanto que ni Dios me perdona. ¿Qué dije? Soy más grande que Dios. Soy más grande que el perdón de Dios. Dudo de la misericordia de Dios, dudo del perdón.